Esta es la lección 18 del estudio de BSF, Apocalipsis, la esperanza. Decía no haberme atrevido a mirar el rostro demacrado de aquel joven padre. Con sus hombros caídos, abrazó el pequeño ataúd azul antes de separarse de él y dejar con ternura su preciosa carga frente a mí. Vi sus rodillas doblarse bajo el puro peso de su dolor mientras acostaba a descansar a su pequeño y perfecto hijo que nació muerto. Mientras el ruido sordo de esa caja decorativa al posarse en la plataforma adornada con flores resonaba y reverberaba en un vacío espeluznante, un grito silencioso atravesó mi corazón. Sabía que este momento quedaría grabado en mi memoria para siempre. ¿Cómo es posible? ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? Mi angustia interior ese día, mientras ayudaba a dirigir un servicio fúnebre para una familia en duelo, no era más que una gota en el océano comparada con el dolor que estaban experimentando. Sin embargo, mientras miraba a los desconsolados padres que aún no conocían a Jesús, les leí estas palabras de esperanza de Apocalipsis 21, orando para que algún día experimenten personalmente su poder. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, «Aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir». El que estaba sentado en el trono dijo, «Yo hago nuevas todas las cosas». ¿Le resulta difícil imaginar un mundo en el que todo es nuevo? ¿Un mundo sin muerte, luto ni dolor? ¿Un mundo en el que los padres no tengan que enterrar a sus hijos y las comunidades no estén destrozadas por los conflictos? ¿Un mundo en el que la enfermedad y el envejecimiento ya no existan? ¿Un mundo en el que todas las injusticias y opresiones estén perfectamente resueltas? Imagino que puede ser porque, para muchos de los que están escuchando, el dolor es una receta diaria que se les da en la vida. Esta semana nos detenemos intencionalmente para reflexionar sobre un tema central que surge de las páginas del Apocalipsis, la perseverancia en el sufrimiento. Este tema es relevante para todos nosotros porque hoy todos estaremos sintiendo el aguijón de los problemas actuales, curándonos de las heridas del dolor pasado o al borde de una etapa difícil. El libro del Apocalipsis está escrito por una persona que sufre para personas que sufren. El apóstol Juan está en el exilio, está encarcelado en la isla de Patmos a causa de la palabra de su testimonio sobre Jesucristo, y está escribiendo a creyentes que sufren durante la época del Imperio Romano, cuando el emperador Domiciano está persiguiendo a los cristianos. El pueblo de Dios está perdiendo su trabajo, su capacidad de ganar dinero, sus medios para mantenerse. Están perdiendo sus hogares e incluso sus vidas. Algunos son arrojados a los leones o quemados en la hoguera. Así que el Apocalipsis está escrito de un hombre que sufre a otros que sufren y nos da una perspectiva celestial y útil sobre el sufrimiento como pueblo de Dios. La semana pasada en nuestro estudio de Apocalipsis 13, oímos que Dios promete la victoria. También aprendimos que este mundo empeorará. Se nos animó a prepararnos para los ataques cada vez más intensos de Satanás. Y se nos aseguró que no importa cuán poderosos sean los enemigos de Dios, pues Él es aún más poderoso. Jesús sabe por lo que estás pasando. Él está contigo. Hay un límite soberano para las pruebas de cada creyente. Si conoces a Jesús como tu Salvador, serás transformado a medida que permanezcas fiel a través del dolor y la persecución, y un día tu sufrimiento terminará para siempre. Así que vamos a explorar este tema del sufrimiento a lo largo de las Escrituras en dos divisiones. Número 1, el problema del sufrimiento, y número 2, el propósito y el poder de Dios en el sufrimiento. Todo para aprender que Dios fortalece a su pueblo para perseverar a través del sufrimiento. Empecemos por volver al origen del problema del sufrimiento. Rebobina conmigo hasta el principio de los tiempos. ¿Recuerdas lo que dijo Dios cuando miró su creación y todo lo que había hecho? Era muy bueno, hermoso y perfecto, Edén. Un jardín de delicias, un paraíso de comunión ininterrumpida con Dios y perfecta armonía entre las personas y los animales. Pero por desgracia entró en escena alguien que quería robar, matar y destruir todo lo bueno que Dios había hecho. La serpiente, Satanás, el enemigo de Dios, ese usurpador que desea arruinar el mundo perfecto de Dios y ejercer su dominio maligno sobre la humanidad, tentó a Adán y Eva para que desobedecieran a Dios. Dios les había advertido, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Lo hicieron. Tan pronto como Adán y Eva comieron esa fruta prohibida, Génesis capítulo 3, versículo 7 dice, en ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. El pecado había entrado e infectado el Edén. Una sentencia de muerte fue dictada sobre toda la humanidad. En su carta a los Romanos, Pablo explica, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Desde entonces el mundo no ha visto más que problemas. Con el pecado llegó la muerte y la vergüenza, además el sufrimiento. Como resultado, según Romanos 8, versículo 22, sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Entonces ahí es donde se originó el sufrimiento. Ahora pensemos en el problema del sufrimiento experimentado, porque en el fondo el sufrimiento es la experiencia de la pérdida de alguien o algo que amamos o valoramos. Una pérdida que resulta en dolor físico, emocional, mental, espiritual, pena y angustia. Y a causa de la caída, hasta el día de hoy, el mundo gime y sufre con esos continuos dolores de pérdida. Pérdida de la inocencia, pérdida de la intimidad con Dios, pérdida del temperamento, pérdida de seres queridos, pérdidas de vida. Escuchamos a nuestro alrededor los gemidos del dolor y de la guerra espantosa, los gritos del conflicto, los gemidos del asesinato y el derramamiento de sangre, la angustia del abuso. Observamos impotentes cómo multitudes de personas adormecen su vergüenza con adicciones dañinas. Somos testigos de la devastación de enfermedades debilitantes, rodeados de problemas y demasiado conscientes del quebranto silencioso de nuestros propios corazones. El pueblo de Dios atesora algo, atesora lo que ningún problema puede arrebatarle, y eso es la preciosa palabra de Dios. Las Escrituras están repletas de experiencias de personas que sufren. La historia de Job en el Antiguo Testamento ha consolado y ayudado a los creyentes durante siglos. Job es un hombre que la Biblia describe como justo ante Dios, pero experimenta una serie de terribles pruebas. Pierde casi todo lo que ama. Job capítulo 1, versículos del 13 al 19, relata cómo los hijos, las hijas, los criados y los animales de Job son sacrificados en un solo día. Pierde su casa, pierde a sus hijos, pierde su riqueza y luego pierde la salud. Las conversaciones que siguen entre Job, su esposa, sus amigos y Dios proporcionan una profunda visión de la experiencia humana sobre el dolor. Y también revelan importantes preguntas que las personas que sufren se hacen sobre la naturaleza y el carácter de Dios. En el capítulo 21, versículos del 7 al 8, Job pregunta a Dios por qué permite que los justos sufran y los malvados prosperen. Se pregunta por qué Dios parece tan distante en medio de su dolor en el capítulo 23, versículos del 3 al 4. Se pregunta por qué Dios le ha creado solo para que experimente una prueba tan inmensa en esta vida en el capítulo 10, versículos del 18 al 19. ¿Alguna vez le has hecho este tipo de preguntas a Dios? Ciertamente yo lo he hecho. La historia de Job no nos da todas las respuestas, pero su vida nos muestra que vivir en el dolor y la pérdida es una experiencia universal. Los inocentes sufren, a todos nos pasan cosas malas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, creyentes e incrédulos. La historia de Job también nos enseña que aunque experimentamos las consecuencias del pecado personal, gran parte del dolor viene simplemente como resultado de vivir en un mundo caído. Job sufrió por el maltrato y la maldad de otros. Fue herido por amigos insensibles. Fue afligido directamente por su acusador Satanás. e incluso su esposa le insiste a maldecir a Dios y a morir. Finalmente, Job llegó a comprender que su vida estaba en manos de Dios. Aunque no podía entender lo que Dios estaba haciendo, volvió a la simple confianza en su Creador expresada en el capítulo 12, versículo 10, como «En sus manos está la vida de todo ser vivo». Entonces, cuando no podemos comprender por qué tenemos cargas tan pesadas que llevar, cuando no podemos entender por qué otros parecen tenerlo tan fácil, cuando nos preguntamos por qué Dios se siente distante, e incluso cuando cuestionamos nuestro propio propósito, podemos saber que nuestro sufrimiento es soportado. Es llevado por alguien que voluntariamente dejó las glorias del cielo y eligió llevarlas en nuestro nombre. Llevado por alguien que entró en este mundo pecaminoso y asumió la lucha de una condición humana. Llevado por alguien que sabía lo que era ser traicionado por la familia y los amigos. Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, fue despreciado y rechazado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Se mintió sobre él, fue acosado, golpeado y humillado. Sin embargo, en medio de todo eso, consoló a los afligidos, cuidó a los quebrantados de corazón, lloró ante la tumba de Lázaro, se afligió por Jerusalén, preparó a sus discípulos para un futuro lleno de persecuciones. Jesús sabe todo acerca de tu sufrimiento y Él es el único que puede ayudarte a soportarlo, porque Él, el Salvador perfecto, llevó la maldición del pecado, cargó con el peso de la vergüenza, pagó la pena de muerte en su totalidad antes de resucitar en victoria sobre la muerte, el diablo y la tumba. Nuestra misma liberación vino porque el Hijo de Dios eligió sufrir una muerte cruel en la cruz para redimir a los pecadores de las garras del pecado. Nuestra misma salvación vino como resultado del sufrimiento de Jesús. Escucha las palabras del profeta Isaías en el capítulo 53, versículos del 4 al 5. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. He aquí la increíble verdad que nos fortalece mientras sufrimos. Porque Jesús cargó con nuestro castigo por el pecado, porque Él cargó con nuestro dolor, sabemos que un día veremos que todo sufrimiento terminará para siempre. Veremos esta gloriosa esperanza consumada en las próximas semanas, cuando continuemos nuestro estudio del Apocalipsis y leamos acerca de cuándo Cristo regresará y establecerá su reino eterno. En ese día, el sufrimiento terminará porque la presencia dañina del pecado mismo habrá desaparecido. Solo escucha estas palabras llenas de esperanza de Apocalipsis 7, versículo 17. Porque el Cordero que está en el trono los gobernará y los guiará a... Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Todo porque nuestro Dios sufrió por ti y por mí. Sufrió para que podamos experimentar la victoria sobre la muerte y la vida eterna con Él. Hasta ese día, si conoces a Jesús como tu Salvador, puedes estar seguro de esto. Estás en las manos de Dios. Absolutamente nadie, ningún dolor, puede arrebatarte de aquel que llevó tu dolor en la cruz cruel. Y aunque las preguntas sobre tu sufrimiento sigan sin respuesta, puedes confiar en que Dios te ayudará a superarlo. Y ese es nuestro primer principio de hoy. Dios lleva a su pueblo a través de su sufrimiento. He aquí el principio. Dios lleva a su pueblo a través de su sufrimiento. ¿Sientes que tu dolor es demasiado pesado? ¿Se te doblan las rodillas bajo el peso del quebrantamiento de este mundo? Lleva hoy a tu corazón el versículo 4 del capítulo 46 de Isaías, donde Dios dice, «Yo lo sostendré». Yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Los últimos meses han sido algunos de los más duros de mi vida. A medida que he caminado a través del dolor de las heridas profundas, la decepción y el cansancio, he tenido que aprender a soltarme y dejar que el Salvador que me hizo y me conoce me llevará cuando mis propias fuerzas no me permitan seguir adelante. ¿Admitirás tu debilidad y te dejarás llevar? Hay una canción que dice, si Él llevó el peso del mundo sobre sus hombros, sé hermano mío, hermana mía, que Él te llevará a ti. Así que, aunque no puedo responder por qué puedes estar llorando o cansado hoy, puedo decirte que tienes un Salvador que te llevará hasta la gloria. Al llegar ahora a nuestra segunda división, vamos a considerar el propósito y el poder de Dios en el sufrimiento. Sabemos que Dios lleva a su pueblo a través de su sufrimiento, pero ¿a quién, por qué y para qué? Las notas de nuestra lección de esta semana nos recuerdan que al final de su doloroso camino, Job declaró, «De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos». En otras palabras, antes de que ocurriera todo esto, Dios sabía de ti. Ahora te conozco de verdad. Aunque el sufrimiento es doloroso y plantea preguntas difíciles, Dios puede utilizarlo para llevarnos a una intimidad más profunda con Cristo y a una mayor madurez en nuestra fe. Pablo, Santiago y Pedro fueron tres líderes claves de la iglesia primitiva. Los tres se enfrentaron a duras pruebas y finalmente fueron martirizados por la causa de Cristo. Y sabes una cosa, los tres hombres mencionan en sus epístolas esa misteriosa relación entre el sufrimiento, el conocimiento de Jesús y el desarrollo de la perseverancia. Así que veamos tres maneras en las que Dios usa los tiempos difíciles para nuestro bien y su gloria. Conocer a Jesús, desarrollar perseverancia y soportar para vencer. En su carta a la iglesia de Filipos, Pablo hace una declaración audaz en el capítulo 3, versículos 8 y 10. Dice, «Todo lo considero pérdida. ¿De qué? Por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo». Y luego dice, «A fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejantes a Él en su muerte». ¿Te parece radical? Recuerda que en el primer siglo los cristianos morían a montones, algunos de formas increíblemente espantosas. Claro, no todo el mundo va a ser crucificado o quemado hasta morir, como muchos de los primeros cristianos. Es posible que no te coman los leones, ni te decapiten o te fusilen por tu fe. Sin embargo, hoy en día, más de 360 millones de creyentes en todo el mundo, y muchos en nuestra familia global de BSF, todavía se enfrentan a la persecución o a la discriminación por su lealtad a Cristo. Cualquier pérdida, dolor o persecución que enfrentemos, ya sea mental, emocional, física o espiritual, es una oportunidad para compartir los sufrimientos de Cristo y al hacerlo, conocerlo más y parecernos más a Él. Consideramos todas las cosas como pérdida cuando descubrimos el enorme valor de conocer al Salvador, porque al perder nuestras vidas ganamos más de Él. Y una de las maneras de parecernos más a Jesús es desarrollando la perseverancia. Imagina conmigo por un momento dos latas de Coca-Cola que parecen exactamente iguales por fuera. Las levantas en cada mano y notas una diferencia crucial. Una está vacía, la otra está llena. Aprieta la lata vacía y se aplastará fácilmente. Intenta apretar la que está llena y apenas le harás una abolladura. A nosotros nos pasa lo mismo. Lo que hay en el interior, lo que Dios desarrolla en nuestras vidas, lo es todo cuando llega la fuerza de esa presión. Cuando nos esforzamos por responder a las dificultades a la manera de Dios, Él produce en nosotros una capacidad extraordinaria para manejar pruebas de todo tipo. Así que la perseverancia es de esa cualidad esperanzadora, duradera y paciente que resiste la presión o dificultad. Santiago lo explica en el capítulo 1, versículos del 3 al 4 de su carta, cuando dice, «La prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Por qué? Porque como Pablo pudo testificar en Romanos 5, versículos del 3 al 4, el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza». Pedro desarrolla este pensamiento aún más para incluir la perseverancia como prueba de una fe verdadera y madura. Escuche esto en el capítulo 1, versículos del 6 al 7 de su epístola. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. ¿Alguna vez has corrido una carrera agotadora en la que has superado la barrera del dolor y los puntos de agotamiento hasta llegar a la meta? No soy atleta, pero me han dicho que aceptar el dolor, aumentar tu tolerancia a la incomodidad y ser consciente del propósito es la clave de la resistencia. Si alguna vez has superado el dolor hasta la meta en una carrera terrenal, conocerás la alegría de ese sentimiento de euforia cuando la lucha termina y se obtiene la victoria. ¿Qué se produce cuando nuestra fe se ve presionada y buscamos conocer a Jesús por encima de todo? La perseverancia. ¿Cuál es el fruto de la perseverancia? El carácter. ¿Y cuál es el resultado? La esperanza, madurez, la alegría, la plenitud y la prueba de una fe auténtica al final. Haz una pausa, piensa en lo grande que va a ser tu alegría cuando veas a Jesús cara a cara y Él te recompense por tu fidelidad. No te rindas, cree que Dios terminará la obra que ha comenzado en ti. Sigue buscando el valor superador de conocer a Jesús, no te des por vencido. Por favor, sepan que no digo esto a la ligera, tu dolor importa, cada una de tus lágrimas es preciosa. A Dios le importa y escucha cada gemido profundo de tu corazón, incluso los silenciosos que son tan profundos que crees que nunca van a salir a la superficie. Pero cuando te encuentras bajo una presión agotadora, puedes elegir creer en esta verdad. Ninguna de tus lágrimas es en vano. Dios usará tu dolor, tu sufrimiento, para lograr sus propósitos más elevados en tu vida. Confía en su obra purificadora y perfeccionadora en ti para tu bien y su gloria. Por su poder, Él desarrollará en ti la perseverancia que necesitas para que estés completo, sin que te falte nada. ¿No es asombroso? La presencia de Dios está siempre contigo. El Espíritu Santo vive dentro de cada hijo de Dios para ayudarnos a conocer más a Jesús, para desarrollar la perseverancia en nosotros mientras sufrimos y para darnos el poder de soportar y superar nuestro sufrimiento. ¿Cómo podemos saber que esto es verdad? Porque el sufrimiento en este mundo, marcado por el pecado, no es el final de la historia. El sufrimiento ha sido y será superado. Esa es la promesa y la victoria de la cruz. Dios llama y proyecta nuestra visión más allá del sufrimiento de este mundo, hacia la gloria eterna venidera. El apóstol Pablo declara esta gloriosa promesa en 2 Corintios capítulo 4, versículos del 17 al 18. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Lo que ahora todavía no se ve se verá en el glorioso reino eterno que ya hemos visto este año en el Apocalipsis. Debido a que Cristo ha vencido, las recompensas que los santos vencedores pueden esperar incluyen, como se describe en Apocalipsis capítulos 2 y 3, comer del árbol en el paraíso, una piedra blanca con un nuevo nombre, la corona de la vida, el poder sobre las naciones, la estrella de la mañana, ser vestido de blanco, ser hecho un pilar en el templo de Dios. ¿Cuánta alegría nos espera, hermanos y hermanas, mientras perseveramos hasta el fin? Nuestro Señor Jesús nos dio el ejemplo perfecto de lo que es soportar y vencer. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3 dicen: Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. El camino de Jesús desde la cuna hasta la cruz y la corona nos recuerda que debemos tener en cuenta todo lo demás, menos la pérdida, y soportar fielmente, fijando nuestros ojos en Él, sabiendo que su glorioso reino es nuestra recompensa y futuro prometido. Jesús dijo en Juan 16, versículo 33, «En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo». ¿Cómo puede el pueblo de Dios experimentar problemas y sin embargo salir victorioso? Aguantamos, nos aferramos a Jesús sabiendo que Él vivió y caminó en nuestro mundo quebrantado y que Él ya ha vencido. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Un día, el sufrimiento terminará y nos espera su recompensa eterna. Y esto nos lleva a la verdad más importante de esta división. Dios capacita a su pueblo para soportar el sufrimiento. He aquí el principio. Dios capacita a su pueblo para soportar su sufrimiento. ¿Alguna vez has sentido ganas de rendirte? Recuerdo una mañana de los últimos meses en la que me habían pedido que dirigiera el culto, y estoy acostada en la oscuridad de mi habitación, ahogándome bajo un manto de desesperación, intentando preparar mi tembloroso corazón, congelada emocionalmente, inmovilizada, con lágrimas cayendo por mi cara, preguntándome cómo reunir la fuerza o el coraje para levantarme y afrontar el día, y mucho menos que se me conceda el privilegio de guiar a otros en su día con Dios. Por mí mismo no tenía nada, y quiero decir literalmente nada que dar. Pero es en esos momentos cuando sentimos más agudamente nuestra propia fragilidad y debilidad, esos momentos en los que pensamos, no tengo nada. Tienes que venir y hacer algo a través de mí, Señor. Esos momentos cuando las circunstancias o las heridas o las luchas, cuando la energía es baja o las nubes de tormenta amenazan, es en esos momentos que Dios nos ayuda a salir adelante. Es en esos momentos cuando Dios desarrolla la perseverancia en nosotros. Es en esos momentos cuando Dios muestra que su poder es suficiente en nuestra debilidad. Es en esos momentos cuando Él nos ayuda suavemente a atravesar la barrera del dolor y a resistir para vencer. En la oscuridad de la madrugada de ese día, la luz amaneció en mis oraciones desesperadas y Dios me ayudó a formular algunas preguntas en mi propio corazón, que Él contestó tiernamente desde su palabra en el Salmo 23. Mis no puedo se convirtieron en, pero tú puedes. Dirigí el culto ese día, y al compartir estas palabras con el grupo esa mañana, resultó que también trajeron profundo consuelo a otros. Y oro para que si alguna de estas preguntas resuenan en tu corazón y en tu mente mientras escuchas, que también te sirvan de aliento. ¿Sientes por lo que estás enfrentando que Dios realmente no podía amarte? Recuerda hoy que el Señor es tu pastor y Él te ayudará a seguir adelante. ¿Sientes que no te queda nada para seguir adelante? Recuerda que nada te falta en Él. ¿Estás cansado y desesperado por descansar? Él te hace descansar en verdes praderas. Te conduce junto a aguas tranquilas. Él refresca tu alma. Él te guía por los senderos correctos por amor de su nombre. ¿Tienes miedo de la tristeza, de la muerte, del futuro? Escucha al salmista cuando continúa. Aunque camine por el valle más tenebroso, no temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado, ellos me confortan. ¿Te duele la traición o la oposición? Preparas una mesa ante mí en presencia de mis enemigos, unges mi cabeza con aceite y mi copa rebosa. Y aquí está la verdad que necesitamos para soportar y vencer. Ciertamente tu bondad y tu amor me seguirán todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor para siempre. ¿Cómo resumir todo esto? Bueno, no hay duda de que el sufrimiento es un gran problema y plantea preguntas difíciles. Pero el sufrimiento también nos conduce, si se lo permitimos, a un Dios muy grande. El Cordero Perfecto que cargó con tu cruz es también tu pastor, que te sacará adelante. Él pondrá fin a todo. Él borrará nuestro pecado, sufrimiento y dolor para siempre. Y un día nos uniremos a Él en su reino eterno y victorioso. El dolor puede ser parte de tu historia, pero no es el final. Tu morada eterna está con Él, y un día Él hará nuevas todas las cosas. Y en el medio, ¿qué ocurre? El sufrimiento puede entenderse como un dolor con un propósito. ¿Dejarás que esa esperanza se hunda hoy en tu corazón? Deja que los momentos difíciles recuerden a tu corazón que este mundo no es tu hogar. Mientras caminas más y más cerca del cielo y de tu recompensa eterna, empujarás a través de esa barrera de dolor hacia nuevas profundidades de conocimiento de tu Salvador, hacia una mayor madurez en Él. Le pedirás que desarrolle en ti la perseverancia que necesitas para soportar esa presión. Día a día, hora a hora, minuto a minuto, desafío a desafío, confiarás en Él para que te dé la fe necesaria para resistir y vencer, sabiendo que Jesús ya ha vencido al mundo. Dios fortalece a su pueblo para que persevere en el sufrimiento. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 4 dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amén.
Esta conferencia fue escrita y producida por Bible Study Fellowship. Si usted desea más información sobre los recursos bíblicos disponibles de BSF y sobre nuestros grupos de estudio, visite nuestro sitio web www.bsfinternacional.org.